106.7 FM.
Y es día de... vamos a celebrar un poco el tema de la noche de Halloween, aunque no sea hoy. Pero tenemos muchas sorpresas.
Give you my phone number. When you worry, call me. I need you happy.
Don't worry. Be happy.
Ain't got no cash, ain't got no style, ain't got no gal to make you smile. But don't worry. Be happy. When you worry, your face will frown, and that will bring everybody down. So don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Be happy. Don't worry, be happy.
Pues ahora, nuestro amigo Félix, que es otro Félix, que no es el de la canción, nos va a contar un cuento de los suyos, muy bonito, que se titula La ovejita desobediente.
Buenas tardes, amigos y amigas, seguidores de La Luciérnaga. Hoy, un día más, quisiera brindaros un afable saludo. Y a continuación os ofrezco la lectura de un cuento. Su título es el de La ovejita desobediente. Así pues, así comienza La ovejita desobediente. Todo sucedía en mitad de un campo, donde se veía un pastor con su rebaño. El tiempo era primaveral y las ovejitas del rebaño comían hierbas, pero una de las ovejitas dejaba el rebaño presumiendo de lo desobediente que era. El pastor a voces la decía: desobediente, vuelve al rebaño con las demás ovejitas. Mas la ovejita no hacía caso y seguía saltito a saltito apartándose de las demás ovejitas del rebaño. Qué bien, comentaba, ando en este camino con mi cabeza de chorlito. Cuando de repente aparecieron un par de mariposas, la ovejita comenzó a seguirlas y así pasó el tiempo detrás de las mariposas y saltito a saltito llegó a un bosque. Luego las mariposas entraron en el bosque y la ovejita lo mismo. Seguía y seguía las mariposas. Cuando éstas desaparecieron, la ovejita desobediente quedó extrañada, ya que estaba en mitad del bosque, perdida y sin saber qué hacer. Anduvo un poquito mientras la noche comenzaba a surgir, y cuando la oscuridad se dio en el bosque, la ovejita buscó un lugar donde pasar la noche, y estando en tal lugar, cerró sus ojitos queriendo dormir. Y al rato se escuchó una voz, era la de un búho, que así la, quien la dijo, ¿qué haces aquí, ovejita? ¿Quién me habla? Dijo la ovejita. Yo, el búho Zacarías. ¿Y qué quieres que te diga? ¿Qué haces en este bosque? Comentó Zacarías. Que me he perdido.
Vaya. Es que era un poco rebelde y no pensaba antes de actuar.
Bueno, eso no es difícil de arreglar. Hazme caso. Vale, Zacarías. Y el búho Zacarías siguió diciendo. Mañana cuando comience a clarear el día, sigue el cantar del ruiseñor. Él te sacará del bosque. Gracias, señor búho Zacarías. Y el búho Zacarías echó a volar. Luego la ovejita quedó dormida y pasó la noche esperando a que amaneciese. Y cuando comenzó a aclarar el día, se oía entre las ramas del bosque el cantar del ruiseñor. La ovejita abrió sus ojos, se puso de pie y comenzó a seguir el cantar del ruiseñor, quien poco a poco la fue llevando a la salida del bosque. Así pasó un buen ratito. Adiós, señor ruiseñor, y gracias, dijo la ovejita cuando estuvo en la salida del bosque. Y luego comenzó a dar saltitos de alegría. ¡Qué bien, ahora a buscar el rebaño! Mas de repente apareció un lobo muy feroz. La ovejita se asustó al ver al lobo y echó a correr, mientras se la oía decir, ¡ve, ve, que el lobo me quiere comer! Mas el lobo la seguía con la boca abierta y llena de dientes afilados. ¡Ve, ve, que el lobo me quiere comer! Seguía diciendo la ovejita, mientras se aproximaba a las demás, a las ovejitas del rebaño. El pastor al verla tomó su escopeta, apuntó y disparó al lobo que la seguía, y el lobo al oír el ruido del disparo se dio media vuelta y se alejó de la ovejita y el rebaño. ¿Ves, desobediente, qué te ha ocurrido al desobedecer? Dijo el pastor a la ovejita. Ve, ve, no lo volveré a hacer, respondió la ovejita, que se juntó con las demás ovejitas del rebaño. Y para acabar este cuento me queda que contaros que la ovejita desobediente no volvió a desobedecer y fue feliz con sus compañeras las ovejitas y el pastor, quien del lobo feroz la salvó.
Pero bueno, si alguna vez le apetece dar una vueltecita por ahí cerca, puede, ¿no?
¿Qué?
¿Puede dar una vueltecita por ahí cerca o no?
Sí.
Gracias. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.
Pues vamos con un poquito de música, como suele ser habitual en la Luciérnaga. Golden Brown, del grupo The Stringless.
Like sun lays me down with my mind, she runs throughout the night. No need to fight, never a frown. Golden brown, every time, just like the last, on the ship tied to the mast, to distant lands takes both my hands. Never a frown with golden brown. Golden brown.
posición.
Buenas tardes, soy Isabel. Bueno, dice, los sindicatos convocan otra huelga general para el 14 de noviembre. UGT y Comisiones Obreras llaman a un paro contra la medida de austeridad del gobierno de Mariano Rajoy a mediados del próximo mes, que coincidirá con otras movilizaciones en Grecia y Portugal. Convocarán una huelga general, la segunda en lo que va de año, para el próximo miércoles 14 de noviembre. Los sindicatos llaman a un paro contra las medidas de austeridad del gobierno de Mariano Rajoy. Este paro coincidirá con otros realizados en Portugal, Grecia y otros países europeos. La huelga general se realizará ante el recorte de derechos fundamentales, el deterioro de pensiones de sanidad y de educación. La huelga general contra los recortes de gobierno sería la séptima huelga general de 24 horas de la historia de España. Y la tercera, que se convoca un gobierno del PP. La primera huelga que se hizo en el país se celebró en el año 85, durante el gobierno de Felipe González por la ley de pensiones, que entre otras aumentaba el periodo de cálculo de las pensiones de 2 a 8 años. Esta ocasión los trabajadores pedían la retirada del plan de empleo juvenil. En 1994, debido a la reforma laboral, se convocó la última huelga general durante el mandato de González. En el año 2002, con José María Aznar, ya en el gobierno, Comisiones Obreras y UGT convocaron un paro general para protestar por las medidas de reforma de protección de desempleo. Y la ley básica de desempleo. La cuarta huelga de un gobierno socialista tuvo lugar el 29 de septiembre de 2010, con José Luis Rodríguez Zapatero de presidente. Los sindicatos protestaron por la reforma laboral y las políticas de ajuste del ejecutivo del PSOE. La última huelga general que con Mariano Rajoy al mando del país se celebró el pasado 29 de marzo.
Buen repaso, ¿no? Ahí a la historia de la huelga general, ¿no? Curioso que haya habido una huelga general más al Partido Socialista que al Partido Popular, ¿no?
Partido Popular por los sindicatos, la segunda de este año.
La segunda este año, pero es curioso con los datos globales que ha dado Isabel, ¿no? Tiene una huelga general más convocada, si no me equivoco, el Partido Socialista que el Partido Popular, ¿no? Curioso, ¿no? Cuando siempre se ha dicho que los sindicatos siempre son más afines al PSOE, ¿no? Bueno, pues vais a hacer huelga, los que trabajéis, Nacho, o apoyaríais la huelga.
Yo creo que lo apoyo. Lo que no me quedan tantos recortes. Y se gastan 10.000 millones de pesos en el momento.
¿Y qué opináis de estas declaraciones que hay? Yo creo que un poco intentando criminalizar estas huelgas, ¿no? Como diciendo, no, es que la huelga no sirve para nada, es que la huelga solo trae luego violencia con los piquetes y
eso
masivos.
Comentó con eso de la derecha, es decir, que la huelga no tiene ninguna, no vale para nada, porque ellos no invitan huelga. Si hacen huelga, la derecha no admite la huelga, bueno, pues ellos se va a liar. Con los huelguistas y no los huelguistas.
Yo creo que hay que hacer huelga, pero mira, justo eso que decía, yo estoy absolutamente en contra de los piquetes informativos, que me suelen parecer de todo menos informativos.
Sí, sí, bueno.
Que me
sí.
Parece que tiene que haber me derecho a hacer huelga y a no hacerla, ¿no? Entonces estas, que te vengan cuatro garrulos, habla de los siete, decirlo así, con palos, a decir que tú no puedes trabajar, pues me parece también saltarse muchas
cosas. Sí,
vamos, estoy a favor
yo,
de
yo he puesto en palabras mías, no, lo que el argumento que hay, ¿no? Que siempre se utiliza, como en todas las manifestaciones, se utiliza la labor de dos o tres personas para generalizar a todos los trabajadores, ¿no? Y criminalizar. O sea, si hay un piquete informativo que le rompe una luna de un coche a un trabajador que quiere ir al polígono, ya el día siguiente, ya lo sabéis, en los medios de comunicación, la foto va a ser esa, ¿no? No va a ser las personas que han ejercido específicamente el derecho a huelga. Mike, creo que decía, que quería decir algo.
Pues yo lo que creo es que siempre se utilizan los medios de comunicación por los políticos para desprestigiar pues todo aquello que no les viene bien. Entonces, una huelga es contrario a ellos y entonces van a aprovechar cualquier ocasión de cualquier pequeño detalle que se salga un poco de lo normal o de lo pacífico y del buen rollo para ellos darle la vuelta y decir, y ya entonces dar como no válida toda la huelga, ¿no? O sea, eso es lo que van a hacer, van a generalizarlo y así pues ponerlos como malos, ¿no?
Y después dirán, si solo ha habido 1 millón de personas en huelga, y después el sindicato dirá, no, ha habido 5. Uh-huh. Y el gobierno de la derecha dice, no, solo ha habido 2.
Sí, a mí de la huelga lo que me hace mucha gracia también es a veces esto de derecho al trabajo, ¿no? Tengo derecho al trabajo, que también se utiliza, como veníamos, para legitimar un poco esa protesta. Tengo derecho al trabajo, pero tampoco se suele sacar las presiones que las hay y las ha habido de empresas que directamente, esto de derecho al trabajo, ¿no?, les dicen a los trabajadores que como hagan huelga, que es un derecho, se van a ir a la calle, y eso está a la orden del día, aunque no salga y aunque hay mucha gente que no lo quiera reconocer.
Sí, mucho derecho al trabajo que tenga, si vienen unos piquetes informativos, si ustedes de fuera, puede ponerlo despida.
No, pero los propios empresarios, es que yo lo he vivido, o sea, yo en mi corta carrera laboral yo lo he vivido, esta situación de que el jefe de turno pregunte, ¿vas a hacer huelga? Bueno, pues quien haga huelga, pues que suba al día siguiente a hablar conmigo, que ya veremos lo que pasa.
Cuando empezaron las primeras huelgas, nosotros estábamos trabajando en Móstoles, y vi un piquete informativo, ustedes cerraron ahora mismo la obra. Cerramos una sala de la obra y nos fuimos.
Pues a mí toda acción de protesta me parece bien, pero he de decir que personalmente las que son convocadas por los sindicatos me gustan bastante menos. Cuando voy a un acto de protesta y veo 500 banderas de UGT y de Comisiones Obreras, y me parece más un acto de propaganda propio de estos organismos que una. Entonces, cuando se hacen fuera de esto, me parece muy bien. Cuando se hacen con todas estas banderas y todas estas pancartas, pues a veces me entra la duda, ¿voy, no voy?
No, si las huelgas suelen ser después por el centro y por ahí, en las periferias después a lo mejor ya no hay ni huelgas.
Hombre, me refiero que muchas veces lo veo como, o sea, no ya en las huelgas, sino muchas protestas, uh-huh, los veo como actos de propaganda de los sindicatos, que mi impresión personal es que no es buena tampoco acerca de los sindicatos, no me parece que
no. Es que si no fuera por esa clase de actos, a los sindicatos, ¿dónde se les ve? Quiero decir, no, uh-huh, ya tendría que ir persona a persona, uh-huh, si había algún caso concreto en que un sindicato le ha ayudado, ¿no? Como genérico, no aprovechan estas oportunidades también para ellos hacerse presentes y que se sepa que están ahí, ¿no?
Sí, que luego las negociaciones pues tiene que ver mucho también con los privilegios de los sindicatos cuando, uh-huh, negocian con los partidos políticos.
Yo no voy a ser el que defienda aquí a UGT y a Comisiones Obreras, ¿no? Porque creo que tampoco se lo merecen, por lo menos las cúpulas, ¿no? Pero sí que también hay que saber un poco distinguir entre las cúpulas, esta es lo que nosotros vemos, y luego los delegados sindicales de base y los abogados de los sindicatos, que sí que actúan, ¿no? Luego, aparte, también en ese sentido hay que recordar también a la gente que esta es una huelga que la convocan UGT y Comisiones Obreras y el resto de sindicatos del país, CGT, Solidaridad Obrera, Uso. CNT, Uso, o sea, es decir, hay más, ¿no? Hay más allá, ¿no? Esto es como lo de los partidos. No nos gustan los sindicatos mayoritarios que hay, cambiémoslo, ¿no? Pero no desprestigiemos, esto es una opinión, no desprestigiemos, ¿no?, la lucha sindical. Completamente de acuerdo en las críticas a UGT y Comisiones, evidentemente, ¿no? Y luego también que hay otro argumento que se dice, cuando la huelga se convoque por el pueblo, iré, que esto lo he escuchado yo también, ¿no? Es que las relaciones laborales no dan pie a que unilateralmente el pueblo como pueblo pueda convocar una huelga, porque sería ilegal, entonces
no,
ahí sí que te iban
a
echar.
Es que la única forma de hacer una huelga general, cualquier huelga es a medida de los sindicatos.
Es que es así, o sea, entonces.
Como será uno de esos, uno de la Ibalesa, que haga su sindicato propio, y al menos de ellos, uh-huh, aquí van los sindicatos en las huelgas.
No sé, sí, yo comprendo que se convoquen desde ahí, pero lo que me refiero es que me gustaría ver más pancartas hablando de lo que pasa y menos de los sindicatos como si estuviesen vendiendo un producto.
No, eso, lo que pasa, de acuerdo con eso. Están haciendo recortes por todas partes para sacar dinero.
Bueno, ¿alguna aportación más o seguimos ya con la canción que elegía Isabel, que es la que nos ha introducido a este debate? No sé, Isabel, si tienes algo más que añadir. ¿Tú apoyarías la huelga, Isabel, o no? Y ya pasamos a la canción.
Yo sí.
Pues vamos con Alejandro Sanz y Pablo Valesi, una canción que se llama Grande.
No sé quién se dormía en las clases de historia. Una vez mi propia manera de ser. Fui que el amor declaraba en forma de canciones, disfrazando por vergüenza tan importante.
La medida del tiempo. En los siglos X y XI aparecieron los primeros relojes, bueno, precedentes de relojes en China, que eran en realidad enormes clepsidras con unos tremendos reguladores hidráulicos que eran pues unos auténticos dinosaurios, ¿no? Los primeros relojes europeos no vinieron de China, la ruta de la seda, como podía ser las mercancías de esta, sino que aparecieron en Europa en el siglo XIV. Y no eran para los emperadores, sino para los monjes y los burgueses, los
¿Y los monjes para qué quieren relojes?
Para medir los rezos y tal. Los artesanos y toda esa gente para medir el tiempo y no limitarse a la puesta y a la salida del sol, que era el criterio que tenían los labradores, ¿no? Un reloj de sol es el palacio de las horas, un edificio en que el sol entraba cada hora por una sala determinada. En los monasterios y las ciudades el ritmo de trabajo era artificial, a diferencia de lo que ocurría en el campo, cuyo ritmo de trabajo era natural, como ya hemos dicho, regido por la trayectoria del sol. El reloj mecánico occidental introducía los valores de la precisión y la eficacia. Luego aparecieron las campanas para marcar las horas, y con las campanas los carillones, que eran los primeros autómatas. La historia del reloj es también la historia de la miniaturización. Los relojes pasaron de las torres a las habitaciones, después a los aparatos de las casas, a los bolsillos de sus poseedores y finalmente a las muñecas de sus propietarios. En el siglo XV aparecieron los primeros relojes portátiles de tamaño bolsillo, o sea, para el bolsillo.
Pues ya no tengo reloj, como no tengo manos.
Yo tampoco, porque uso el móvil ya. Eso de los relojes, la verdad que últimamente yo conozco a bastante gente que no tiene, porque ya como miramos el móvil todo el rato, es como la hora.
Que también seguían su proceso de miniaturización, ¿no? Los móviles, hasta que ahora de repente otra vez son grandes.
¿Cuántos de aquí tenemos reloj?
Yo pero tengo que poner la pila.
Ricardo, Isabel, Joaquín.
Yo tengo, pero...
Ah, bueno. Bueno.
¿Quién va ahora?
Pues ahora va una canción que se llama Rocks, de Primal Scream, y seguimos con más temas. Yeah.
Bueno, May nos va a hablar de concierto de Pedersura, de la residencia de Pedersura.
Gracias. Bueno, el sábado nos me llamaron por teléfono para decir que nos invitaban a todos los de la Luciérnaga a un concierto en una mini residencia que en Pedrezuela, y a ver si queríamos ir. Entonces, bueno, al final nos animamos unos cuantos. De aquí, pues...
Seis,
bueno, pero de aquí tres. Nosotros cuatro y otros dos amigos, ¿no? Juanjo y Victoria. Y nada, la verdad es que lo pasamos genial. Pasamos un poco de frío, pero... Aparte que el sitio está muy bien, porque es... Bueno, no sé si sabéis lo que es una mini residencia. Es un... En este caso es un recurso que hay para personas con problemas de salud mental, que bueno, que un poco lo que nos contaron es que pues o bien estaban allí porque habían tenido una hospitalización muy larga, o porque estaban dando en su, o porque a lo mejor sus condiciones familiares no eran buenas como para estar en su casa. Entonces son como apartamentos en los que están viviendo allí personas, y mientras que digamos casi siempre son situaciones temporales. Y estaba muy bien, está todo muy acogedor ahí en la sierra. Había un grupo muy bueno que tocó y cantaron, que es el grupo Alta Versión. Nada, bailamos muchísimo. Bueno, ahora espero que cada uno pues que cuente su, vamos, que dé su opinión de lo que le pareció, pero a mí lo que más me gustó del concierto es que estábamos allí todos mezclados, los de allí de la mini residencia, nosotros, los educadores, la directora, los psicólogos, estábamos todos allí bailando, y tuve una sensación muy buena porque en ningún momento pensé que estábamos allí personas con problemas de salud mental, o sea, se me olvidó por completo. Estábamos simplemente disfrutando y pasándolo bien, y eso es lo que más me quedó. O sea, sobre todo el una cosa de estar allí y sin más, ¿no?
En pasarlo el muy baja, nos enseñaron los apartamentos de donde duerme la gente, los comedores, ahora en fin, una salud genial de chiquitito, que hacen chikung y tai chi. Estuvo muy bien, desde luego. Después estuvimos bailando allí todos, como dice May, personas con que se han encerrado, metidas allí en la mini, y personas de fuera. Y estuvo muy bien, desde luego, muy bien organizado, mucho frío. Sí, hizo frío, sí.
Bastante.
Por eso había que bailar, ¿no?
Por eso había que bailar, has dicho.
Sí.
Yo pedí un autógrafo a versión, a esta versión. Y cantaron la de ¿cuánto más necesito para ser Dios? Esa la cantaron. Y cantaron también la de Mucha Policía, de Sabina, y de Orozco también.
Y de Melendi, y de
cantaron
Estopa.
Cantaron muchos, sí, muchos.
Ah, o sea, que era un grupo de versiones, ¿no?
Sí, sí, de versiones, pero muy bien, ¿eh? O sea,
estaba muy bien el chico. Fenomenal.
Y bueno, se ha abierto un poquito la puerta para que más adelante se... A ver si viene una persona que ya, aparte de una mini residencia, también tienen pisos tutelados allí. Que ya hay unos pisos que ya son normalizados, o sea que el último paso siempre es que la persona ya esté totalmente independiente y ya no esté supervisada por nadie ni esté viviendo su vida. Entonces, a ver si conseguimos que una persona que ha estado allí pueda venir al programa y nos cuente un poco los pasos, todo lo que ha tenido que ir pasando, y también dicen que es una gran aficionada a la radio y que además escribe, o sea que ya vendrá. Se llama Sofía.
No, que iba a decir que en el concierto desde el principio se prohibieron las sillas y la verdad es que al final no se echaron en falta. Estaba todo el mundo meneándose.
Y bueno, bueno.
El tiempo lo exigía.
Nuestras informaciones dicen que no todo el mundo bailaba tanto, ¿eh?
Todo menos Joaquín.
Dicen que había movimiento. Había los que movían las caderas y los que movían las mandíbulas.
Bueno, aquí sería en el segundo término, manera mandibular.
Oye, ¿hace cuánto tiempo que no ibais a un concierto?
Yo muchos años.
Yo hace años también.
¿Y qué tal la experiencia de volver a ir a un concierto?
Muy bien.
Bueno, la hemos aprovechado al máximo, yo creo.
Sí. O sea, me tocó esperar un poco el autobús, porque luego cogí el de las 4:30 y cogimos el de las 6 y llegamos a las 7:00. Ya llegamos casi una hora tarde o por ahí. Y claro, nos perdimos mitad de concierto, pero bueno...
Tú vas a más conciertos, ¿no, Isabel? ¿Tú sí que
sí,
vas
yo
más
voy a ir
menos?
A Pablo Alborán el 9 de noviembre, en Goya.
¿Al Palacio de los Deportes?
Sí.
Es grande aquello, ¿eh?
Sí.
¿Se llenará con Pablo Alborán? ¿O tiene tanto tirón el chico este?
Sí, bueno, dicen que es el hijo de un marqués, no sé, eso ya es otra parte, pero bueno.
Que
si es por Isabel, se llena bien, ¿no? Que te gusta a ti un poco este chico, ¿no?
Sí, muy sentido, muy...
Bueno, pues ya nos contarás, ya nos contarás. Bueno, son menos 20, tenemos algunas cositas más, no sé si vamos con un poquito de música, ¿no? Y,
sí.
Y seguimos. Por cierto, que tiene que venir también alguien, algún periodista, ¿no? Tenía que venir también a...
Sí, a ver si da
a ver si...
esta señora de...
Es que los periodistas venden humo, nada más. Escuchamos a Arctic Monkeys, When the Sun Goes Down, cuando el sol se apaga, se cae.
I went by, I did nice and slow for ya. So who's that girl there? I wonder what went wrong so that she had to roam the streets. She doesn't do major credit cards, I doubt she does receipts. It's all not quite legitimate. And what a scummy man. Just give him half a chance, I bet he'll rob you if he can. Can see it in his eyes, yeah, that he's got a driving ban amongst some other offences. And I've seen him with girls of the night, and he told Roxanne to put on her red light. They're all infected, but he'll be alright, cause he's a scumbag, don't you know. Said he's a scumbag, don't you know?
Ahora Ricardo nos va a hablar del huracán Sandy.
Sandy Cruz Campo.
Bueno, Nueva York se prepara para el Sandy. 375.000 evacuados. Decreta cierre progresivo de transporte público y de escuelas ante la llegada del huracán. Hay que tomárselo muy en serio, asegura Obama. La costa de Estados Unidos prepara para la llegada de la tormenta perfecta. Ahí se denominaron los expertos del huracán Sandy, que han puesto en alerta a las autoridades. 9 estados se encuentran en situación de emergencia. Nueva York decretó ayer la evacuación de 375.000 personas de zonas bajas de la ciudad y cierre de escuelas para hoy. Como está previsto que Sandy llegue a Nueva York, Nueva Jersey, en rachas de viento se podrían alcanzar hasta 130 kilómetros por hora. O sea, lo tiene guapo también aquí en Estados Unidos. Tiene las fotografías que están poniendo sacos y sacos y sacos para cuando venga el Sandy, no da tanto efecto.
¿Y cuándo va a llegar este huracán, Ricardo?
A ver.
Ya, ¿no?
Ya está llegando.
Que pilla además en mitad de... están ahora con las elecciones, que estarán a echar sí, el resto de los dos,
las
¿no?
elecciones son el día 6.
El gobernador del estado de Nueva York, Andrea Cuomo, anunció el cierre progresivo del transporte público de la Gran Manzana y sus alrededores. Desde la pasada noche, metros, autobuses y trenes de cercanía dejaron de funcionar y su reapertura dependerá de la evolución de la tormenta. Como Juan también ha movilizado 1.575.000 militares de la Guardia Nacional, para que pueda participar en tareas de emergencia por si esto fuera necesario. Aunque los aeropuertos de la zona de Nueva York permanecen abiertos, cientos de vuelos funcionan cancelados ayer en la costa noroeste de Estados Unidos, más de 700. Y para ver si se espera que miles de ellos se queden en tierra. Las autoridades de Nueva York, New Jersey, han tomado una serie de medidas preventivas, además de las evacuaciones, y tiene una población que cuente con sus suministros básicos por la vía corte eléctrico, la necesidad de abandonar urgentemente sus viviendas. Además, la bolsa cerrará hoy en Wall Street, aunque mantendrá sus operaciones electrónicas. Las primeras lluvias llegarán ayer a la Carolina del Norte, Virginia, Maryland, donde también se produjeron evacuaciones de evocaciones. Obama, que al igual que el candidato republicano Mitt Romney, ha suspendido actos de la campaña en Estados de alerta.
Cuéntanosla un poco, Ricardo, cuéntanosla un poco.
Ay. Como muy sencillo, que en un huracán de cojones y están poniendo tablas, no he visto por televisión muchas veces en Estados Unidos, que ponen tablas en las ventanas.
O sea, que viene el huracán cojones.
Viene una caca cabronaza esta de Sandy. Bueno, para nosotros no nos llega, ¿eh? Ni nos aplica tampoco, ¿no?
Tranquilos, los habitantes de la Ventilla, que no salgan a las calles a poner tablones en las casas, que no hace falta. Que esto
no, aquí no hace falta.
¿A la Ventilla tropical no llega?
No, a la Ventilla tropical no llega de momento.
¿Y a España tampoco? Si llega, que llegue solo para Cataluña.
Bueno, oye.
Joder, qué independencia que se quede
con Cataluña. Que yo tengo muchos amigos en Cataluña, déjamelos tranquilos.
No, es una broma, joder.
Es una broma.
O sea, que para allá no vamos, ¿no? Ricardo, para allá no.
A Estados Unidos, luego que no.
Bueno, ahora
Entonces no llega aquí, va muy bien.
Hablando más en serio, que esperemos que vaya muy bien, ¿no?
Que
no provoque nada, ¿no?
Que no haya muertos, ni se haya evacuado, pero por lo menos que no haya muertos. Es lo principal, porque siempre que hay huracanes hay muertos. En Estados Unidos, en todas partes de cualquier donde haya huracanes. Ponen tablas, evacuan a la gente. Lo que ahora les han hecho bien los americanos es que se han dado cuenta que hay un huracán de cojones. Y hemos jugado 375.000 personas.
El huracán Jones, entonces. Para los americanos, Jones. Es el huracán Jones.
Vamos avanzando, que quedan 10 minutos y 11 minutos y varias cosas que contar, creo. No sé si Juan Luis tenía la noticia o un tema que comentarnos. Vamos directamente a ello sin poner música, si os parece, porque vamos con el tiempo un poquito justo.
Juan Luis nos va a hablar sobre el ictus, ¿verdad? Adelante, Juan Luis.
A ver, ¿cómo lo digo? Se llama ictus, palabra de que agrupa a los sucesos extremos que pueden sufrir el cerebro. Un infarto, un derrame. El ictus afecta cada año a 130.000 españoles. 300.000 personas sufren alguna limitación en sus funciones a causa de su ictus. El 29 de octubre es el Día Mundial del ictus. Es también la segunda causa de demencia después del Alzheimer y primera causa de dependencia en los adultos. El ictus es una enfermedad del cerebro producida por un trastorno de la circulación de la sangre. Existen dos tipos: infarto cerebral, una arteria que del cerebro que queda obstruida por ocluida por un trombo y nada y que es riego sanguíneo, ¿no? De la zona del mismo corresponde al 80% si no se obstruye esta arteria entre 3 y 8 horas se le producirá una lesión cerebral, derrame cerebral. Una arteria dentro de nuestro cerebro se rompe después de salir gran cantidad de sangre y dañando el cerebro. Corresponde al 20% de los ictus. La recuperación depende del tamaño de la lesión, la zona que se le haya producido y de la velocidad de acción con la que el neurólogo puede tratar al paciente. Los factores de riesgo son muy parecidos a los del infarto de corazón y aparecen cada vez más en gente más joven. Por debajo de los 55 era la excepción y solo relacionados con enfermedades congénitas. Pero han aumentado los casos de la franja de 35 a 55 años. Por la obesidad, el tabaco, el colesterol alto, el sedentarismo, el estrés o la hipertensión. A su vez, el doctor Jaime Magún Vallejo, coordinador del grupo de estudio de enfermedades cerebrovasculares de la Sociedad Española de Neurología.
O sea, que esto es una enfermedad bastante jodida para la gente.
Sí. Silvia Abascal lo tuvo. Lo tuvo y María Escario.
Uh-huh. Y... Sí. Joaquín Sabina. Sí, bueno, sí, y muchísima gente que...
En espejo público.
Cada día, ¿no? Como comentaba. O sea, es el día, ¿no? Internacional. He escuchado el 29 de octubre, que es hoy, ¿no? O sea... Okay. Pues nada, pues... Nacho tenía también un par de curiosidades, ¿no? De este asunto.
No, simplemente la prueba que se hacen cada vez inciden más en que sea un diagnóstico rápido, que es primordial que se llegue en las primeras horas para su pronóstico, y entonces proponen pruebas rápidas para detectar cuando hay sospechas de que lo que está pasando puede ser un ictus.
Eso en el momento, ¿no?
En el momento. Y entonces una es decirle a la persona que suba los dos brazos y que los mantenga subidos, que sonría, o que haga que sonríe, porque en ese momento no creo yo que esté muy contento, y que, pues nada, que diga alguna frase coherente. Si puede hacer estas cosas, entonces no se trataría de un ictus. Si no puede, pues a irse al hospital rápido, porque dicen que si se atiende rápido, pues muchas veces el pronóstico puede no ser tan malo.
A la May, ¿no?
Y rápido, vamos con un poquito de música y ya la fábula, porque estamos acabando ya los últimos minutos del programa. De Sunday Drivers, Do It.
Shine your light on.
La olla mágica contra los recortes.
Es una noche terrible de luna llena. Los espíritus bailan entre las tumbas y el miedo se palpa en el ambiente del cementerio. Pero, ¿qué es eso? ¿Quiénes son esos? ¿Un grupo de seres espectrales se dirige hacia aquí? ¡Oh! ¡He de esconderme rápido!
Oye, conde, ¿te parece buen sitio este para preparar la pócima?
Me parece excelente, mi querida y espantosa bruja. Esta noche será nuestra fiesta particular.
Oye, Frankenstein, échate a un lado, cariño. Ocupas demasiado sitio y no tengo dónde poner la olla.
Por favor, señorita. Señorita bruja, dedíqueme a mí también una caída de ojos. Se me está abriendo el apetito.
No hay tiempo para eso ahora, hombre lobo. Hay que empezar el ritual de los vampiros para conseguir acabar con los recortes.
Vale, vale. No insisto más.
Empecemos ya. Primera propuesta a los próximos que le quiten la casa a los que más necesitan. ¿Qué lo haremos?
Prenderemos
fuego a su casa y después les echaremos en una charca de
hirviendo.
Si no crean empleo y encima destruyen el poco que hay, ¿qué les preparamos?
Ponemos artificial en la mina.
Si recortan las subvenciones de salud y de servicios sociales, ¿qué medidas tomaremos?
Los asaremos a fuego lento sobre un caldero lleno de pirañas hambrientas. No está mal para empezar, ahora seguiremos con los rituales específicos.
Ahora vienen las medidas positivas, las que nos conciernen.
Si alguien quiere conseguir un buen empleo, ¿a dónde tiene que ir?
A la sede de cualquier partido político.
Si alguien quiere mantener su empleo en una empresa a punto de cerrar, ¿qué puede hacer?
Tirar al cerdo a la jefa por la ventana y ocupar su puesto. Al menos tendrá un sueldazo mientras tanto.
Si recortan educación, ¿qué le haremos a esos impresentables?
Les pondremos cara a la pared a recitar a los reyes godos un millón de veces hasta que se den por vencidos y suelten las tijeras.
¿Y si recortan en la sanidad? ¿Qué proponéis hacer?
Les meteremos en un quirófano con los protagonistas de Anatomía de Grey en plena forma.
Muy bien, muchachos. Será una buena faena para celebrar la noche de Halloween.
Estupendo, amigos. Ya tenemos todas las propuestas de la olla mágica. A revolverla, bruja. Y cuando esté lista, iremos al parlamento, ese como se llame. Nos cogeremos de las manos en la masa y les hacemos beber.
Eso no es posible, calza de chorlito. ¿No ves que es de noche? Esos pretrimetes están durmiendo.
La única opción que tenemos, si queremos que esto funcione, es hacernos invisibles y entrar en sus pesadillas. Desde ahí podemos movernos con facilidad y administrarles la pócima contra los recortes.
¡A por ellos!
Vaya, parece que ya se van. ¡Oh, qué alivio! Ahí van todos, a entrar en los peores sueños de los responsables de tanta tristeza e injusticia. Yo también me voy, no sea que me pillen y me confundan con algún pez gordo de esos. Esto de ser un zombie en estos tiempos tan extraños no es nada seguro. ¡Oh!
Always look. give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance in the air.
So always look on the bright side of death. Just before you draw your terminal breath. Life's a piece of shit when you look at it. Life's a laugh and death's a joke, it's true. You'll see it's all a show. Keep 'em laughing as you go. Just remember that the last laugh is on you.